Muy bien, muchas gracias. Bien, debo antes que todo agradecer a los que me invitaron, a la doctora Gisela y demás colegas que están ahí en Cuba ahora, por la invitación. Espero que no sea la última, espero que les guste de más o que les sirva. Debo aclararles también que estoy desde mi casa porque si me quedo en la oficina para esta actividad, pues sería bien difícil muchas cosas. Siempre están interrumpiendo y en mi casa tengo un par de mascotitas que son muy bulliciosas. Cuando pasa algún niño jugando por ahí o una moto hacen ruido. Así que espero que no vayan a hacer ruido en esta oportunidad. Bien, el tema que nos ocupa ahora, el que me sugirieron y platicamos, se denomina el aula virtual como plataforma de aprendizaje en red de los administrativos de salud o para los administrativos de salud, si ustedes prefieren. La charla me dijeron unos 45 minutos, 50 minutos, y al final, si les parece, si hay algunas preguntas ahí que las atendemos y si está a mi alcance responderlas, pues las responderé, y si no, pues ya saben que siempre existe esa salida. Y el nodo Cuba del Campus Virtual de Salud Pública, a quienes también agradezco la invitación. ¿Qué objetivo tenemos para la charla de ahora? Bueno, son cinco objetivos. Perdón, son cinco tópicos y el objetivo principal es conocer el trabajo en red para los administrativos de salud utilizando herramientas o plataformas de aula virtual. Me pidieron que enfatizar un poco en Moodle, aunque todos sabemos pues, que existen otras plataformas muy buenas y quizá Moodle sea sea una de las más difundidas, pero no por ello la mejor. Así que yo creo que no deberíamos cerrarnos a otras. En esta oportunidad yo les platicaré someramente de varias de ellas. En principio, recordar qué es un aula virtual. En ese aspecto tenemos muchos conceptos, muchas definiciones, que no es que sea amigo de siempre estar definiendo cosas, pero sí es importante. Y recordar también en qué era estamos. Estamos en una era en la cual la computadora y la tecnología se ha vuelto casi todo para ciertas personas, a tal grado que la llegan a considerar una de sus mejores amigas, la comparan incluso hasta con su madre. En términos sencillos, un aula virtual es una emulación de un aula física. ¿En qué sentido? Bueno, se parecen todos. Lo único que no existe es el calor que tenemos en el aula física, de tener un compañero a la par, de poder darle la mano, de poder charlar directamente con él, si son novios, acariciar la mano, darle un beso, etc. Y todas esas tertulias que pasan en las aulas físicas que ustedes están pues, ya muy familiarizados con ellas. Pero todo lo demás se puede hacer en un aula virtual, con esas excepciones que acabo de acotar. Por supuesto, para darle vida, por así decirlo, a una aula virtual, necesitamos de plataformas para aulas virtuales. Y todos sabemos que hay una diversidad de plataformas en el mercado. Y dar un poco de teoría, podría clasificar a las plataformas existentes hoy en día, de acuerdo a su naturaleza, en tres tipos. Aquellas que son comerciales, las que son de software libre, y aquellas plataformas que se desarrollan in-house, es decir, en casa, que desarrollan directamente los programadores de una empresa, de una academia, de una universidad, etc. Las plataformas comerciales, pues son aquellos que, como su nombre lo indica, son vendibles, se transfieren por dinero. Usted paga una cuota anual, mensual, etc., un fee, una comisión por utilizar esas plataformas que están hospedadas generalmente en los servidores de los que proveen el servicio. Tenemos las plataformas de código libre, como les decía, que son, por ejemplo, Moodle, una de las más famosas, ClaroLine, que es de las precursoras, Dokeos, que últimamente ha avanzado tremendamente y que tiene unas herramientas poderosas, Docebo, que en lo particular la considero una plataforma de aula virtual muy poderosa, que lamentablemente a nivel digamos, de publicidad no tiene mucha, ni mucho geográficamente, pero que tiene unas herramientas excelentes. Todas ellas se parecen, ¿eh? Lo que cambia son un poco la interfaz, los muñequitos, pero en términos generales, es decir, un 80%, 70%, todas hacen lo mismo. También tenemos en esa misma categoría Drupal, el enlace donde ustedes pueden descargarlas, porque a su vez todas esas que hemos mencionado antes son de código abierto, es decir, usted las puede descargar, instalarlas en su servidor web y utilizarlos en su universidad, en su empresa o en su unidad de salud, hospital, etc. Muy buena, muy conocida, la aula virtual, Psychology, es una plataforma. Voy tomándome tiempo cuando me escriban algo ahí en el chat. Dice, hola Ana María, ¿qué pasó? ¿Tiene un ventilador o algo así? Correcto, algo así está dando problema. Muchas gracias por la aclaración. Esta es parte de la educación virtual, ¿cierto? Del trabajo en red, de saber entender los mensajes y corregir las cosas hasta donde se puede en el momento. Bien, en las plataformas comerciales tenemos Blackboard, WebCT, YCQ, que YCQ es una suerte de plataforma comercial con plataforma, digamos, gratis, que es de código cerrado, digamos. Te la recomiendo, por cierto, porque de forma gratuita todos los profesores o los investigadores o los administrativos o quien lo desee utilizar puede tener su propia aula virtual ahí, y además tiene la ventaja YCQ de que usted no solamente puede tener el aula virtual, sino también puede tener una sala de videoconferencia gratis si es profesor. Si les interesa el tema, quizás más adelante pueda darles alguna charla sobre YCQ en particular, cómo aprovecharse de todos sus beneficios. Bien, continuamos. Todos sabemos también que las plataformas para aulas virtuales ahora están tendiendo al uso de la parte de entornos, digamos, tridimensionales, entornos 3D, y para ello tenemos asociada una herramienta al Moodle que se llama Sludo, que es un software precisamente que integra la parte de Second Life, que es todo este ambiente 3D, ambiente tridimensional, con el Moodle, de tal manera que me permite facilitar la enseñanza-aprendizaje. Es otra herramienta que estamos comprometidos a aprender para aquellos que nos fascinan esos temas de la virtualidad, al mundo tecnológico aplicado al desarrollo, a la training, etc. Y también tenemos otras plataformas, no hay muchas, pero hay dos plataformas en particular que me gustan, las uso, tengo mis aulas virtuales también ahí, que son estas dos conocidas editoriales, McGraw-Hill y Pearson Prentison, que tienen sus propios servidores en los cuales los profesores, los investigadores pueden radicar sus propias aulas virtuales, tienen ahí los enlaces para que puedan accederlo con el tiempo. Y para hacer una especie de resumen, toda aula virtual requiere una parametrización para poderse utilizar. Es decir, una vez usted accede a los enlaces que le acabo de mencionar anteriormente, usted necesita descargar esas plataformas e instalarlas en los servidores de su institución, pero además necesita configurar tanto la plataforma como los diferentes cursos. Eso requiere de un trabajo que no necesariamente lo tiene que hacer un especialista en tecnología. La descarga e instalación en el servidor, sí, pero todo el trabajo adicional posterior a la instalación en los servidores es trabajo que perfectamente puede desarrollar una persona con un ligero interés y conocimientos básicos de lo que es la plataforma de aula virtual. Y lo básico ahí es, por supuesto, la parte de parametrizar los cursos, qué tipo de cursos, si van a ser presenciales, van a ser mixtos, van a ser totalmente en línea. Y ya dentro de los cursos propiamente, y lo más importante, no es cargar contenido, sino los itinerarios de aprendizaje. Es decir, aquellas instrucciones que me permiten conectar los objetivos de un entrenamiento, de un curso, de una materia, con los contenidos que se desarrollarán en la materia, con las diferentes actividades, ejercicios, resolución de casos, etcétera, que se quieran desarrollar o ejecutar, con las capacidades, que se espera que el que toma el curso o la capacitación o el trabajo en red logre después de haber pasado obviamente por todo el digamos, lo que se espera que estudie y que conozca, ¿no? En el entrenamiento o en el estudio concreto de un tema particular. Y asociado al tema que nos ocupa hoy está la parte de generar interacción, viendo más o menos a la generalidad de contenidos que tienen las plataformas más comunes, que por cierto, tres de ellas las tienen más o menos estructuradas en esos componentes. Son esos tres grandes componentes. Todas las herramientas que tienen que ver en un aula virtual con creación de contenidos, las que tienen que ver con interacción y las que tienen con administrar el curso. En la parte de creación de contenidos, tenemos varias herramientas. Las voy a mencionar solo algunas y solo las voy a mencionar, porque más adelante vamos a ingresar a un curso en concreto y ahí las podrán ver, digamos, en vivo, porque será una sesión de escritorio compartido si la tecnología no nos juega una mala pasada. Ya hicimos la prueba al inicio y funcionó. Bien, es decir, en la parte de gran componente de creación de contenidos tenemos las cosas más importantes, los documentos, los itinerarios de aprendizaje, la descripción de los cursos, qué lecciones en particular se van a ejecutar, con qué objetivos en concreto, qué medios vamos a utilizar para comunicarnos, algunos glosarios que sean necesarios en la medida que vamos avanzando en el curso o necesarios para entender ciertos temas, enlaces asociados a los diversos temas, enlaces que me provean información de soporte, de ayuda o orientación al tema, una serie de ejercicios o problemas o actividades evaluadas que me permitan ir midiendo el aprendizaje, los diferentes objetivos planteados, los anuncios que no están de más siempre son importantes en un curso y más si no tenemos un contacto face to face, cara a cara todos los días. Esos son, digamos, los más importantes herramientas de la parte del componente de creación de contenidos en un aula virtual. El siguiente gran componente o agrupación de herramientas sería la interacción en un aula virtual. Todas las herramientas que me ayudan a interactuar entre los diversos miembros de la red que está en el aprendizaje, o de los estudiantes que están tomando un curso, o de los científicos que están investigando una situación concreta, un fenómeno, etc. De tal manera que puedo incorporar ahí los foros para discutir los temas. Puedo hacer chat en tiempo real, por supuesto, agregar notas personales, hacer los famosos wikis, hacer encuestas, es una herramienta fabulosa hoy en día para casi todo, llevar mi agenda propia o agenda particular o agenda del grupo. Y una herramienta que pocas aulas virtuales lamentablemente no tienen, que son los mapas mentales o los mapas conceptuales, como los conocen en algunas otras partes. Esa, como ustedes saben, una herramienta que es muy útil a la hora de estructurar temas a distancia. Estoy leyendo un mensaje que leí, pero no es conmigo. Cordiales saludos de todas maneras. Bien, nos vamos al tercer componente, que es la parte de administración. Es propia ya para quien modera el curso, para quien facilita el curso, para el profesor, para el instructor, o para un asistente administrativo que le dé soporte a la administración de los cursos. Pero lo mejor es que lo haga directamente el director de la red, si es un trabajo en red entre administrativos de salud, o el instructor, si es un entrenador de ciertas capacitaciones. Y básicamente igual tenemos casi las mismas herramientas en todas las aulas. Una herramienta que me permite sacarle copias al curso, una que me permite dar los permisos respectivos, es decir, por ejemplo, qué documentos van a estar visibles, cuáles no, quiénes tienen acceso a los recursos, las tareas, cuándo subir las tareas, los plazos, si pueden verlas, si pueden moverlas, si pueden compartir, si tienen permiso para poner mensajes, es decir, todos los permisos que se otorguen a los entrenados o a los discentes o a los estudiantes o a los que trabajen en red en un curso concreto o en la plataforma en general. permite sacar copias, trasladar contenido de un curso a otro, en forma total o en forma parcial, etc. Me permite, una herramienta fabulosa, ver los informes de avance. Me permite ver qué ha hecho cada estudiante o cada administrativo que está participando en la red, si ya ha desarrollado ciertas actividades que se tenían que ejecutar como parte del trabajo en red. Por ejemplo, si ya elaboró ciertos reportes que a la fecha X debían estar cargados en la sección de tareas, por ejemplo, el reporte de eficiencia o el reporte de productividad, qué sé yo, el reporte de inventario de medicamentos, o cualquiera que sea el reporte o la tarea asignada, en el caso de si es un curso o si es un trabajo en red entre administrativos. Porque dicho sea de paso, un curso lo puedo transformar en una gran actividad de un departamento concreto, de una entidad. Y ahí es donde entra el trabajo en red de los colaborativos de administración, de los administrativos. Pero también lo pueden utilizar como una plataforma para desarrollar o ejecutar su entrenamiento. Bien, me pidieron también que platicar algunas novedades, que tiene incorporada el Moodle 2, ya que son 2.0, ya que entiendo que por ahí en Cuba están utilizando principalmente el Moodle, pero todavía no han logrado instalar el Moodle 2, no es que no lo hayan logrado, no lo han instalado, entiendo yo, si lo han instalado no lo han migrado totalmente. Bueno, entonces vamos a ver algunas cosas de manera muy general, que son ya las más relevantes, que vienen incorporadas en Moodle 2, Moodle 2.0. Hay un rediseño de la navegación, con eso se ha logrado pues que la barra esta de navegación superior se sustituye por unos bloques, una especie de pestañitas, y eso permite pues que, o facilita, digamos, que la persona navegue mejor, más funcional y se centre en el contenido del curso, más en comandos e instrucciones tipo menú. También aparece en el curso un bloque de navegación que lista los temas, lo cual contribuye a centrarse principalmente siempre en los contenidos y no estar dependiendo de la navegación, en este caso vertical, dentro del curso. Para los que conocen Moodle, creo que se ubican rápido en lo que estoy diciendo. Para el que no conoce la plataforma de Moodle, quizás le suene esto como a chino, o a otro idioma raro. Los bloques de configuración del perfil ahora facilitan los accesos a los datos. Ahí está mi enojada mascotita. Le gusta venirse a sentarse. Acceso a los datos personales, es decir, es más fácil ahora acceder a mis datos personales y poder compartirlos con cualquiera, ya sea de los miembros que están en la red o los estudiantes, etc. El editor está mejorado, el editor en general, una mejor visión, facilidad, mayores funciones, y lo más importante, me permite cargar imágenes y videos de Flickr o de YouTube. Eso es muy importante porque los videos, los podcasts y todas esas herramientas de la web 2.0 son muy útiles ahora para el aprendizaje y el trabajo en red. También ha simplificado la lista de recursos para subir archivos. Ahora es un poco más rápido y no sé si recuerdan en el Moodle 1.8, 1.9 la lista de recursos era bien amplia, ahora se ha simplificado y de alguna manera los más se volvió estadísticamente más utilizados, de tal manera que por tema, por semana o como estén estructuradas las diferentes actividades, le es más fácil asignar los diferentes directorios, paquetes, páginas, enlaces, etcétera, las diversas actividades a ejecutar. También hay cambios en el sentido de que el estudiante puede, por ejemplo, enviar un portafolio, ya sea desde Mahara o de Google Docs, y eso permite que el trabajo en red sea más dinámico, ya que permite, por ejemplo, que los administrativos de salud guarden la mayor parte de sus reportes, archivos, etcétera, de manera protegida, por ejemplo, en Google Docs. Y en la medida que van llegando los tiempos en los cuales debe entregar las tareas, pues hacen un enlace con el curso o con la plataforma de aula virtual en la cual comparten el trabajo administrativo o entregan el trabajo administrativo al supervisor inmediato, al jefe, al gerente, como se le llame, ¿no?, cargado de ver esas asignaciones, y le resultará mucho más fácil a uno. Los cuestionarios y talleres también se han rediseñado, son más fáciles, más amigables, diría yo, más fáciles de configurar. Los blogs también han mejorado, quizás no algo dramático, pero han mejorado el uso de blogs. Y los wikis también, que ustedes saben, una forma rápida de interacción muy buena. Y en esta versión 2.0 pues está mejorado. En la parte de las actividades condicionales hay unas cosillas que son muy buenas. Por ejemplo, si tiene usted actividades predefinidas que ejecutar, o exámenes que hacer, o tareas que hacer, y son en orden secuencial la forma de ejecutarlas, pues usted no podrá hacer el paso 2 si no ha hecho el 1, o la tarea B si no ha hecho la tarea A, o si no ha entregado el reporte 4, no podrá hacer el 5, y al revés. O sea, lo puede estructurar de manera condicional. Si no ha hecho esto, no puede hacer lo otro. Eso eficientiza el trabajo, la oportunidad, y asegura de alguna manera el cumplimiento de las tareas. El estudiante podrá, o el participante puede marcar las tareas cuando alcanza determinado nivel, o dar mensajes, retroalimentación, etc. Bueno, esas son algunas de las mejoras. Hay que verlo en vivo para que ustedes puedan cotejarlas con la plataforma que tienen. Obviamente, si usted tiene una versión menor a 1.8, pues verá que hay muchos más cambios. Pero si tiene la 1.9, los perseguirán muy poco. Bien, vamos a ver dos ejemplos de interfaces, solo la interfase de momento, la parte de entrada, digamos, de los cursos, para el cambio. Me refiero a dos a interfaces en concreto, una que está en Doceos 2.0 y la otra que está en Moodle 1.9. Esta no está muy clarita, solo es a manera de ejemplo, es la interfase, la entrada a un curso en concreto, con lo que se encuentra el usuario cuando ingresa en un diseño particular de uno de mis cursos. También tenemos, por ejemplo, este otro curso mío, que está en Moodle, está en los servidores de la Universidad Católica del Salvador, el programa de maestría en Dirección Estratégica de Empresas, el curso de Contabilidad Gerencial Estratégica, la interfaz es la parte principal que ven los estudiantes al ingresar. Después vamos a ver el ejemplo en vivo. Y en la presentación les dejo, para aquellos interesados, un video, el enlace, y con un clic ahí pues se va a desplegar el video de cómo crear un curso en Doceos 2.0 para aquellos que estén interesados en esa plataforma. Ahora vayámonos un poco más al tema concreto, de acuerdo a los objetivos. El aula virtual como plataforma de aprendizaje en red, o de trabajo en red, si usted lo quiere. ¿Cómo aplicarlo? Hay diversas formas. Las más importantes, o digamos las más comunes, podría ser no definir cursos en las plataformas de aulas virtuales, sino definir actividades amplias. Por ejemplo, una podría ser la ejecución del presupuesto. En lugar de llamarse curso de anatomía, se va a llamar gestión del presupuesto, porque es de la parte administrativa. Entonces, ¿quiénes se inscriben en la gestión del presupuesto? Pues todos los encargados de las diversas secciones de la entidad que tienen que ver con la ejecución, supervisión, control del presupuesto. Y dentro de esa aula virtual, o de esa actividad general en la cual van a trabajar en red los administrativos, se definen las diferentes actividades a cumplir, las diferentes tareas que ejecutar. Ya sea que las tengan que cargar de forma electrónica o escribir en la medida que se van ejecutando. De tal manera que se estructure el trabajo en red y que, lo más importante, no necesite estar dentro de la empresa para actualizarlo. fue estar en un parque, en un café, en la casa de su novia, etcétera, y actualizar usted su trabajo. Y lo puede hacer las diferentes actividades de tal manera que se vaya ejecutando el trabajo de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, etcétera, y todas pues con un puntaje en la medida que se van ejecutando, de tal manera que el jefe, el supervisor o como se le llame, solo se vaya a los reportes de gestión, vea cómo han avanzado los diversos miembros administrativos que están asociados a esa actividad de gestión del presupuesto y automáticamente tendrá el avance en la ejecución del presupuesto, ya que la herramienta de reportes le permite ver precisamente el avance por persona, por individuo, por usuario. Si están bien definidos los itinerarios, las funciones, los tiempos, tendrá una excelente herramienta de reportes. Bien, vamos a ir a ver un ejemplo concreto en una plataforma de un curso, en la plataforma Doqueos, y voy a compartir el escritorio, o al menos esa es mi intención, espero que todo funcione bien. Iremos a ese curso de registro de operaciones para que vean los diferentes componentes en vivo. Y obviamente les voy a mostrar algunos, no todos, por el tiempo. Está excelente porque una de las cosas que tenemos que aprender en estos nuevos paradigmas, que este nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje a nivel virtual debe ser más dinámico, porque si no, uno rápido se desconcentra, porque no es lo mismo estar viendo a alguien, aunque sea feo, ahí al frente, que estar viendo su computadora, obviamente. Ok, está bien entonces. Veamos, ya tengo yo la interfase de un curso que se llama Registro de Operaciones, he visto en la Universidad Católica Centroamericana, en la Universidad Jesuita, donde lamentablemente hace varios años asesinaron a unos sacerdotes muy famosos, muy inteligentes. Es esa universidad en la cual se dicta este curso. Y pueden ver, por ejemplo, en la parte de abajo, los recursos que mira un participante, un estudiante. Voy a entrar a alguno de ellos. Espero que también para ustedes sea totalmente transparente, es decir, que sin ningún problema. Estoy entrando a la sección documentos. En este caso particular solo hay tres carpetas, pero dentro de esas carpetas hay más información. Unos archivos de apoyo con artículos que leer, casos que resolver, etc. Planificación del curso, que tiene la parte del programa, de matriz de objetivos, con contenidos, con problemas, ejercicios, casos a resolver. Unas pautas para lineamientos para escribir unos artículos y casos, el programa como tal y una tarea. Voy a regresar, voy a la sección de presentaciones, que tiene en este caso las diferentes presentaciones que este servidor ha preparado por tema para que cada uno de los alumnos pueda descargarlos y estudiarlos previamente a la ejecución de o al estudio de un tema en concreto. Todos las carpetas tienen algún material en concreto de apoyo y voy a ir un poco rápido. Voy a regresar al menú principal del curso. Vamos a ver, por ejemplo, la descripción del curso. Ahí tenemos los objetivos, metodología, evaluaciones, etcétera, todo lo que haya aquí, lo que sea necesario para entender el curso. En la parte de, esa es la parte, digamos, de alguna manera de contenido. Usted puede, por ejemplo, establecer un chat. No sé si eso se logra desplegar perfectamente en sus computadores, espero que sí. Usted lo programa en los anuncios, señores, vamos a tener una sesión para ver el avance de ejecución del presupuesto, lo vamos a hacer vía chat, está programado para dentro de media hora, entonces todos en media hora entran y lo hacemos mediante chat. Todos chateamos y vemos el avance y ejecución de funciones de cada uno de los participantes. Y si hago esto, puede tener foros, en la parte quizá administrativa de alguna manera no les aporte mucho, pero se puede también, siendo creativo, se puede crear foros de discusión para que el foro no solo sirva para darle seguimiento al trabajo, sino que haya un aprendizaje en grupo. Si usted tiene una actividad gestionada mediante varios grupos, puede mediante la herramienta grupos crear los diferentes grupos. Por ejemplo, dentro de una entidad, el grupo de proveedores, el grupo de compradores, el grupo de contabilidad, el grupo de producción, el grupo de etcétera. Los grupos que sean necesarios para ejecutar el aprendizaje o una tarea en concreto. Mantiene la sección de anuncios, agenda, usuarios, tareas, etc. No habría tiempo de verlos todos detenidamente. La sección de enlaces, los mapas conceptuales, que es una herramienta fabulosa, como les dije, para construir un conflicto ahí con la plataforma Illumina. Bien, ahora me regresaré a la presentación. E iremos a la siguiente diapositiva, que es precisamente para ingresar a otro curso. Este es el curso de contabilidad gerencial, que está en una plataforma que se llama Moodle Hub. Es una plataforma americana en la cual pues hospedan estos cursos. Vamos a ir a eso, permítanme, voy a abrir aquí la presentación. Voy a abrir el curso y tuve que hacerlo así porque como tienen clave, ustedes saben que cuando tiene clave de acceso no lo puedo compartir por la sala de videoconferencias directo. La sala de videoconferencias esta tiene una de las herramientas es que le permite presentar sitios web, pero los sitios web que tienen clave de acceso llega precisamente hasta ahí, hasta donde tenía la clave de acceso, de ahí en adelante no lo deja pasar. Entonces tengo que hacerlo definitivamente por la vía de compartir escritorio. Por eso es que lo estamos haciendo así. Entonces estoy haciendo precisamente eso, compartiéndolo en vivo. Aquí estamos entrando al servidor donde está ese curso de contabilidad gerencial. Se parece al otro, pero el otro se llama contabilidad gerencial estratégica. Este es contabilidad gerencial. Está en Moodle también. Este curso lo dicto en la UCA, pero en este caso particular les estoy mostrando no el del servidor de la UCA, sino el servidor que utilizo en carácter personal, porque además de, bueno, más bien, mi función principal en el día a día, yo soy contador público, soy consultor en la parte de impuestos y auditoría, y ese es mi trabajo principal, y entonces aquí es donde instalo mis cursos de capacitación con clientes, etc. Entonces aquí lo tengo, es un curso igual, ustedes pueden ver los que están familiarizados con Moodle, verán que no tiene muchos dibujitos este curso, es bastante serio, pero si usted está en la parte, digamos, de con jóvenes, pues lo mejor es que le ponga algunas cosas que se muevan, enlaces que tengan movimiento, algunos dibujitos, videos. Este curso, como es para maestría, entonces pues, gente más seria, que no mucho le gustan las cosillas de juegos, etc. Pero ahí pueden ver cada uno de esos temas que tiene información, hay actividades asociadas para ejecutarse y pues pueden ver cómo en los laterales, en la columna tanto derecha como izquierda, tenemos las diferentes, digamos, herramientas que en el caso de Moodle, quiero hacer una aclaración, si ustedes recuerdan las tres grandes componentes de toda aula virtual, la parte de creación de contenidos, la parte de interacción y la parte de administración, en el caso de Moodle no está claramente segregada, sino que todas esas herramientas están unidas. Lo que es interacción, administración e interacción. Eso es de las cosas que en lo personal no me gustan de Moodle. A otros quizás les gusten porque dicen, no, ahí está todo junto y bueno, cada quien. Aquí pueden verlo en la sección izquierda del panel central, las diferentes herramientas y pueden ver cómo están prácticamente en el mismo orden, con la misma categoría, herramientas que son de administración con herramientas que son de interacción. Bien, vamos a regresar entonces a la presentación para ir a las diapositivas y mostrarles finalmente el curso de contabilidad gerencial estratégica que está en la plataforma Moodle también en los servidores de la Universidad Católica del Salvador, que es otra universidad. Aquí en Salvador hay una universidad centroamericana, José Simeón Cañas Uca, que es la Universidad Jesuita, y esa otra universidad, que es la Universidad Católica del Salvador, que es la Universidad de los Presidentes. Bueno, entonces vamos a ir a ese curso, que ahorita me estoy aquí queriendo hacerlo esto, pero que se despliegue rápidamente en sus computadores. Estamos cargándolo, aquí va, okay. Conforme indican si ya se les cargó. Y podrán ver ustedes cómo este aparentemente tiene un poquito de más vistosidad, ¿sí? Porque tiene logos, este, como más luz. Tiene, bueno, está más completo porque tiene más material, es un curso que ya está bastante maduro, tengo algunos ya años, como 5 años de estarlo impartiendo, y entonces lo he ido mejorando sustancialmente. Y pues nada, entiendo. Quizás no haya tiempo de ver en detalle cosillas, pero en este caso el curso está estructurado por semanas y cada semana se ejecuta uno o dos temas en concreto. El anterior, si ustedes recordarán, estaba estructurado por temas, de tal manera que eso me permite recordar que una de las grandes funcionalidades de las aulas virtuales es de que le permiten estructurar las funciones, los temas o lo que se vaya a tratar en días, en temas, en semanas y en cualquier otra estructura jerárquica o secuencial que desee el facilitador, instructor o profesor. Bien, vamos a regresar entonces a la presentación. Terminamos antes, 5 minutos antes de lo previsto, muy bien, excelente, eso nos da oportunidad de conversar cualquier comentario, etc. Estoy a disposición.